Bueno, ahora hay que empezar. No sé si las ganas que hay.
Gana cero.
Ninguna, con lo bien que estaba yo ahora en Santa Clara o en misa o en algún lado tranquilo.
La verdad es que sí, pero no va a haber nadie, o sea que tampoco, bueno.
Ya que hemos venido, pues habrá que seguir para adelante, ¿no?
Sí, la verdad es que puedes mirar si hay alguien.
Los cuatro matados de siempre.
Que yo no entiendo cómo esta gente no sigue aguantando, la verdad.
¡De primerísimo orden! La religión existe porque existe el ser humano. El hombre, en su travesía por el tiempo, ha ido siempre acompañado de creencias. La muerte, la sexualidad, la entrada en la edad adulta, las pautas sociales, los nacimientos, lo cotidiano. En definitiva, la religión ha inundado todos los aspectos de la existencia humana y aún hoy deja sentir su peso en nuestra cultura y tradiciones. No obstante, este campo de estudio es inmenso y hay aspectos que se escapan a nuestro conocimiento. Sin ir más lejos, todos los aquí presentes tienen algún tipo de relación con el inodoro o cuarto de baño, pero pocos le rezan, al menos públicamente. Pero no ocurre así en Japón. De acuerdo con Susan Haley, de la Universidad de California, en el país del sol naciente, desde la época Muromachi, que no Carmen Machi, ya se comienza a representar al dios del retrete, el llamado Kaguya no Kami, que el nombre le viene al pelo, y se le considera nacido de la hece y la orina. E incluso se le suele rezar hoy en día, delante del excusado y de rodillas, para lograr la sanación de enfermedades ginecológicas, oftalmológicas e incluso dentales. Que si tienes los dientes mal, lo último que quieres hacer es arrodillarte delante de un váter. Es curioso, porque se creía que el dios habitaba en el fondo del retrete, pero además era ciego. Y siempre portaba una lanza, por lo que el que se sentaba en el váter sin avisar era apuñalado desde el fondo del sumidero con la lanza. Por ello, los antiguos japoneses solían toser antes de entrar al cuarto de baño. Históricamente, el origen de esta creencia es el temor a caer por el agujero de las letrinas, que solían ser muy oscuras y profundas. Tal era el temor a caer que junto a los inodoros se solían colocar a modo de ofrenda flores, arroz o vino, creencia que llegó hasta el extremo de que las familias comían junto a los váteres. Todo ello para hacer feliz a Kaguya no Kami. Pero como con otras creencias, se acabó difundiendo el culto al inodoro por el lejano oriente y China, donde el dios del inodoro adaptó el nombre de Kakuto, que tampoco es muy desacertado. Este nombre provenía de la maldición china basada en decir cuco para malherir al enemigo, la cual se debía contestar ladrando para dejarla sin efecto. De esta manera se daba el caso de gente sentada en el excusado, haciendo de vientre y ladrando. Que una imagen que más de una vez se suele dar en los cuartos de baño del edificio 24, pero no voy a dar más datos. Por ello, hoy queremos dedicar este programa en directo de primerísimo orden, dentro de la tercera semana de la historia de la Universidad Pablo de Olavide, a las religiones y herejías en la historia. Antes de empezar, quisiera saludar a todos aquellos que nos siguen desde el streaming y que pueden participar mandando sus preguntas por medio del hashtag UPonteAcreer. UPO de UPO y Ponte a Creer. Es un juego de palabras muy ingenioso que, lógicamente, se nos ha tenido que ocurrir a nosotros. También quisiera agradecer a todos ustedes, honorable público, por tener la valentía de aguantar esta hora y media sin haber sido coaccionados más de la cuenta. Eso es verdad, dice. En primer lugar, nos hablará del cristianismo en el Tercer Reich, Pablo García. Posteriormente, ahondará en las visiones de la herejía y la historia, Alfonso Albero. Y finalmente, nos hará una exposición acerca del pastafarismo Bruno Rodrigo de Pablo. Nos acompaña en la realización Marco Conchón y le habla un servidor, Antonio Cayuela. Sin más, pero sin menos, en este punto comienza este especial en directo de primerísimo orden dedicado a las religiones y herejías en la historia. Porque en este programa la historia no se escribe, se cuenta, como un chiste, o al menos eso intentamos. Muchas gracias.
Bueno, Cayula tiene el micro aquí que parece un diplodocus.
Pablo, Pablo.
Bueno, el tema que vengo yo hoy a tratar es algo desconocido. Voy a hablar de las concepciones cristianas en el Tercer Reich. Antes de empezar a comentar por encima lo curioso de estas concepciones nazis sobre el cristianismo, he traído aquí un libro que es producto de la tesis doctoral de un profesor de la Universidad de Toronto, Richard Steinman Gold, para que vean que lo he sacado de una fuente confiable. En este libro el autor realiza un estudio de fuentes primarias, de archivos nazis y de obras de carácter ideológico de los principales líderes nacionalsocialistas, como puede ser el Mein Kampf de Hitler o el mito de Rosenberg. Como podéis ver, el libro está un poco dañado en la esquina, ya que mi gata no diría lo mismo, es una gata fascista y por tanto no le gusta que ataquen sus ideas. Ahí la podéis ver, realizando el saludo fascista. En primer lugar, hay que dejar una idea bien clara antes de hablar de concepciones cristianas nazis, y es que el cristianismo no supone una barrera natural al nazismo. De hecho, muchos de los pastores luteranos y de los católicos van a ser aquiescentes con el movimiento y no van a hacer realmente nada, o incluso van a apoyar esas batallas contra los enemigos de Alemania, contra los judíos, la lucha contra el mal, un Betis Sevilla, por decirlo así. Los nazis tienen una visión antitética de la realidad. No, Dios no muere, como dice Nietzsche, para los nazis, sino que lo protegen. Como afirma Goebbels, la lucha nazi es la lucha de Cristo contra Marx. Él mismo lo dice. Yo esta pelea la veo desigual, ya que Jesucristo es divino y Marx no. Por lo tanto, la pelea marcharía mal.
Boom.
Después de este chiste malo, continúo describiendo las corrientes religiosas dentro del nazismo.
El chiste es malo, pero peor el público que se está riendo.
Sí, la verdad que sí. No sé cómo os habéis reído de este chiste. Bueno, hay dos corrientes religiosas dentro del nazismo que trata el libro, que es el cristianismo positivo, del que voy a hablar yo, y el paganismo, que es menos triunfante. Hoy en día a muchos les parece imposible ligar la maldad de los nazis con el cristianismo, ¿no? Al fin y al cabo, el cristianismo es un sistema teológico magnificente y esas ideas nazis no se pueden vincular con la belleza del cristianismo. Entonces, movimientos como pueden ser el apartheid, las cruzadas, la Inquisición, se consideran anticristianos, y los intelectuales tras ellos, que en realidad son cristianos, se les absuelve de todo. Como historiadores aquí caeríamos en un error de análisis histórico, pues si separamos el cristianismo como religión íntegra de los crímenes de sus seguidores, creamos un cristianismo que es superior a la historia. Así surgen argumentos del tipo, los verdaderos cristianos no realizan tales actos, son malinterpretaciones. Sin embargo, el cristianismo es parte de la otra moneda de la sociedad, es de la cara oscura. Aunque sea incómodo, muchos de los nazis van a ser cristianos y utilizan concepciones en su día a día la mar de curiosa. Sí, amigos, como diría Mariano Rajoy, al igual con los catalanes, los cristianos hacen cosas, y en este caso, cosas nazis. Poniendo en contexto este cristianismo del Reich, voy a comentar las disparatadas concepciones cristianas de los nazis. En primer lugar, hay que comentar que el cristianismo, pese a lo curioso, es uno de los campos donde mayor libertad van a tener los nazis, ya que en el punto 24 del programa del partido de 1920 se reconoce la libertad de culto, mientras que no atente con los valores morales y las costumbres de la raza alemana. En este punto el partido defiende un cristianismo positivo, sin atarse a ninguna confesión cristiana, ni cristianos católicos ni luteranos, igualdad. Este cristianismo positivo es una medida táctica, ya que muchos nazis en su vida cotidiana o van a ser luteranos o van a ser católicos. Ningún nazi va a decir soy cristiano positivo. Estas concepciones se van a ir construyendo progresivamente. No es algo que se dé de decir oficialmente somos tal. Van a través de gacetas, se van a ir dando argumentos de distintos ideólogos, como pueden ser Eckhart, Goebbels, Himmler, Dinter, el mismo Hitler a través de Mein Kampf, y se van a ir tirando beef unos a otros como si eso fuera Twitter, para que nos hagamos una idea, y se van a ir construyendo esas concepciones.
¿Sigo? Sí.
Básicamente es eso. Bueno, el primer punto más curioso va a ser el rechazo al Antiguo Testamento. Si nos paramos a pensar, ¿qué libros comparten el cristianismo y el judaísmo? Comparten el Antiguo Testamento. Pues entonces, basándonos en esa relación lógica, la mente nazi, el Antiguo Testamento es judío y por tanto es rechazable. Para Dinter, que es ese hombre de ahí, un ideólogo nazi de los primeros, el Antiguo Testamento era demasiado materialista y, cito textualmente, son mentiras y traición, negocio e interés. Podría ser perfectamente un título de una peli de Guillermo del Toro. Este rechazo al Antiguo Testamento supondrá para los nazis una vuelta a las enseñanzas puras de Jesús,
Aún así, el Antiguo Testamento se va a seguir conservando y Dinter, este hombre que tenemos aquí, va a caer en desgracia. Para enfurecer a Dinter me he preparado una ristra de referencias bíblicas para referirme a su marginación en el panorama nazi. Podemos decir que
espérate,
le cortaron...
Espera. ¿Podemos hacerlo como en el fútbol? Dice uno y gritamos todos.
Venga, vale. Le cortaron los pelos como a Sansón. Le cayó un diluvio. Sufrió un éxodo como a Moisés. Lo tiraron a los leones como a Daniel. Lo sacrificaron como a Isaac. Bueno, ya.
Bien.
Bueno, Dios va a tener un carácter intervencionista. Los nazis van a utilizar la imagen de Dios para luchar contra el diablo. Sobre todo el diablo que para ellos es los judíos. Todo aquello que va a atentar contra el Volk. Por ejemplo, Goebbels, el propagandista supremo de los nazis, afirma con respecto a los judíos que quien no odie al que atenta contra Dios, no ama a Dios. Y quien ama a su Volk debe odiar a todo el que atenta contra su Volk. También emplea el sermón de la montaña para justificar la persecución de los judíos. Bienaventurados aquellos que son perseguidos en nombre de la justicia, pues para ellos es el reino de los cielos. Hitler hace referencia también a esta misión purificadora en su Mein Kampf. Se debe acabar con el pecado original constante y con el continuo envenenamiento racial y dar al Creador Todopoderoso seres como él había creado, dice textualmente. Para Hitler, la misión del partido, en un primer momento, era acabar la misión que Cristo no pudo acabar. Los nazis van a emplear la palabra salvación y misión para todo. Parecen que están jugando como una especie de videojuego. Deben acabar las misiones secundarias, es decir, el holocausto es una misión, la eugenesia es una misión, matar a socialistas es una misión, conquistar otros estados es una misión, y en cierto modo, pues parece un poco el Assassin's Creed, ¿no? Necesitan acabar esas misiones secundarias para poder seguir con la misión principal de Jesucristo. Así los nazis daban tres rasgos sorprendentes a Cristo. Cristo era ario, antisemita y socialista. No lo digo yo, lo dicen los nazis. Jesús es antisemita, a pesar de que para nosotros puede ser judío, porque lucha contra la tiranía judía. Lucha contra el control romano, contra Herodes, contra todas las autoridades y sumos sacerdotes hebreos. Lo de que es ario se lo sacan un poco de la manga. Hay una especie de teoría que afirman algunos ideólogos nazis, que es que las tribus indoeuropeas arias llegan a la zona de Palestina y, por tanto, en una región que resulta que es Galilea, de donde son todos los apóstoles casualmente, pues hay un asentamiento ario, no son semitas. Entonces, Jesús y todos los apóstoles, salvo uno, que casualmente, es el traidor, que es Judas Iscariote, son arios. Para Hitler, Cristo es el mayor líder ario entre nosotros, dice en el Mein Kampf. Es decir, no solo los nazis tienen a alguien sin cánones arios a la cabeza política, que es Hitler, sino que también a la cabeza religiosa tienen a un judío como líder ario. Al final van a ser aquí todos arios, como mis compañeros Bruno, Alfonso, Marcos y Cayuela, que son arios, y ese señor que está en la primera fila, que se llama Hugo, probablemente también es ario.
Pero tiene un problema, que no tiene apéndice.
Sí, entonces no es del todo ario. Bueno, Jesús es socialista y antisemita en cuanto a que combate el materialismo y capitalismo judío. La cena de la que se van a valer los nazis una y otra vez va a ser de el saqueo del Templo de Jerusalén. Jesús entra, acaba con los mercados judíos porque dicen que atentan contra Dios y entonces combate esa usura judía. Lo que pasa es que los nazis se van a saltar la parte del reconocimiento de lo que es del César al César, así que es poco convincente por parte de nuestros amigos, los nacionalsocialistas. Y al fin y al cabo es una lucha de Cristo contra Marx. Cristo se va a meter con todo, es un poco el residente de la época. Es curioso,
cántalo,
incluso...
Cántalo, estás deseando, cántalo.
¿Qué?
Cántalo.
No lo voy a cantar.
Cántalo.
Esto lo hago para divertirme. Es curioso incluso como los nazis, sobre todo los protestantes liberales, rechazan un proceso de emancipación o de ilustración judía que se da en el siglo XIX. Esto lo saco de otro libro que se llama El reino de hierro, del profesor de historia de Cambridge, Christopher Clark. En principio, en el siglo XIX, se plantea dejar libertad de prensa y de expresión a los judíos. Por lo tanto, se da una especie de ilustración de intelectuales judíos y se hacía esto para pretender, porque consideraban que el judaísmo era una religión más antigua y por tanto sin vitalidad, entonces naturalmente entendían que se irían convirtiendo al cristianismo. Lejos de la realidad, no ocurre así. Es verdad que hay conversiones, hay muchas cifras de miles y miles de judíos conversos, pero son no por esta causa de que el judaísmo no es que tenga vitalidad, que es normal que se convierta al cristianismo, sino que convertirse al cristianismo y seguir con sus prácticas en sus casas, pues les da más beneficios que no seguir como estaba. Entonces, esta emancipación, que para los ideólogos alemanes del siglo XIX era lógica, para los nazis es impensable. En el sentido de, por ejemplo, cuando tú con tu pareja es celíaca y metes el pan en la misma tostadora, pues se da una contaminación. Pues es lo mismo. Para los alemanes, que se metieran esos judíos en el cristianismo era una contaminación del sentido del cristianismo. Es decir, ya no solo tenemos a Cristo ario, sino que tenemos a cristiano judío y todo en una mezcla estrambótica. Bueno, otro punto importante y clave sobre la división va a ser la división de católicos y protestantes, y en especial la figura de Lutero. Lutero va a ser considerado por algunos como el primer nacionalsocialista y antisemita, y por otros va a ser un traidor a la raza. Por ejemplo, Goebbels, que era católico, hay que decirlo, afirmaba que Lutero es el responsable de la división del pueblo alemán en dos confesiones y, por tanto, era el primer religioso liberal y un traidor, mientras que para los protestantes, con la obra que veis ahí, que es sobre los judíos y sus mentiras, es el primer alemán fiel al Bob. De hecho, Lutero ya premoniza la solución final de los nazis. Dice, debemos prender fuego a sus sinagogas y escuelas, sepultar y cubrir con basura aquello que no ha sido quemado y así ningún hombre vuelva a ver de ellos piedra o ceniza. Es decir, que ya aquí Lutero tenía pensado calentar un poco el ambiente. La figura de Lutero va a ser una lucha entre confesiones. Sin embargo, ideólogos nazis como, por ejemplo, Hitler, van a intentar solventar estos problemas teológicos entre ambas iglesias. ¿Por qué quieren conciliar ambas iglesias? No es por un motivo de unidad, sino básicamente porque es lo que buscan los judíos. Los judíos buscan hacernos que nos peleamos luteranos contra católicos y, por tanto, buscan destruir el Volk desde dentro. Entonces, no es que nos unamos, es que los judíos no se pueden salir con la suya. Un pensamiento lógico a la hora de evitar disidencias. Por ejemplo, una de estas disidencias van a ser los católicos, muy criticados por los protestantes, que van a habitar en las áreas, como veis en esos mapas, de Baviera, Austria y las cercanías de Polonia, y van a tener fuertes sentimientos de autodeterminación, aunque no del todo, sobre todo ahí en el área de Baviera. Sin embargo, aunque les van a tirar de papalistas, de que dependen de otro líder, de que no son fieles al Volk, muchos de los máximos exponentes del nazismo van a ser católicos. Son anticlericales, como pueden ser Himmler o Goebbels, o pueden ser como el mismo Hitler, que si bien era católico, prefería los dos más protestantes. Alababa a Lutero, le gustaba fundar una iglesia del Reich, proponía un día de Lutero. Es decir, que esos católicos muchas veces, sobre todo los que estaban en el ámbito político, tenían especial preferencia por el protestantismo. A nivel institucional, podemos hablar de que se intenta implantar una iglesia del Reich, es un fracaso, a partir de 1933, pero en el 36 ya no se va a querer saber mucho de la iglesia del Reich ni de una religión estatal ante los fracasos de imponerse. Al final va a ganar el paganismo, y está claro, pues yo prefiero creer en unos dioses nórdicos y en teorías esotéricas a un Cristo gario socialista, beligerante de judíos y marxista, y encima rubio y de ojos azules. En general, vemos como la esfera política va a jugar un papel extremadamente social y va a marcar prácticamente el papel espiritual de la sociedad. Mis compañeros, que Bruno y Alfonso, van a hablar ahora de otras dos situaciones muy parecidas, en las que el poder político se amolda a la espiritualidad o bien a la inversa, la espiritualidad se amolda al poder político. Hasta aquí mi exposición.
¡Bravo!
Bueno, damos paso a nuestro compañero Alfonso Albero, que nos va a hablar de herejía en la historia, si Dios lo permite.
Gracias, Antonio. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya ha explicado Antonio en la introducción, la religión ha acompañado desde siempre al ser humano y le ha permitido explicar todos los fenómenos que le rodean. Pero como es lógico, pues las religiones han ido evolucionando con el tiempo y no siempre han estado de acuerdo con las teorías imperantes en el momento. Surge así el término hereje, que procede del griego aireticos, y se podría traducir como aquel que elige. Y este término cobra un sentido peyorativo en el siglo II, después de Cristo, cuando la Iglesia comienza a unificarse y ganar más adeptos, y entonces todas aquellas corrientes que se separen del catolicismo principal se denominarán como hereje. Y como también ha explicado Pablo, pues la religión y la política siempre han ido de la mano, complementándose u oponiéndose. Así que en mi discurso voy a tratar de algunas herejías, sobre todo medievales, y especialmente los cambios sociales y políticos que proponían, los más interesantes o rompedores, y la respuesta que se les dio desde tanto la Iglesia como el poder político, que como veremos serán casi siempre hostiles. Bueno, comenzamos la primera en el siglo IV, después de Cristo, cuando autoridad del Papa, pues todavía no estaba tan asentada como estaría en la Edad Media, y por lo tanto, pues proliferaban las herejías en esta época. La que yo voy a tratar ahora es el priscilianismo, que recibe ese nombre de un noble romano llamado Elpidio, que se cambió el nombre a Prisciliano, de ahí el nombre, que se desarrolló en Hispania, en lo que hoy es Galicia y Castilla y León más o menos. Y bueno, en principio sus enseñanzas no se desvían demasiado de lo predicado por otras corrientes, como pueden ser un enfoque dualista del mundo o darle mayor peso a la espiritualidad interior sobre los textos sagrados. El aspecto donde más se diferenció, sin embargo, fue la mayor importancia que le dio a la mujer en los ritos y la liturgia, que es algo realmente rompedor para el siglo IV, y propuso incluso la existencia de sacerdotisas. De hecho, como podemos ver en la imagen, al lado de Prisciliano, vemos una monja que se llama Eteria, que nos ha legado a la posteridad la mayor parte del credo priscilianista, aunque, como veremos, es poco lo que queda hoy día. El priscilianismo también tomaba otros aspectos del paganismo, como la influencia del zodiaco. Quién sabe, a lo mejor Prisciliano fue condenado porque era Aries y el Papa era ascendente en Sagitario, nunca lo sabremos. No obstante, el aspecto que finalmente significó su caída fue su condena a la institución de la esclavitud, que, pues como podéis suponer, también suponía un planteamiento extremadamente revolucionario, ya que la economía romana dependía en buena medida de esta institución, de la esclavitud. Así que a finales de este siglo, en el 385, el emperador Magno Máximo ordenó la decapitación de Prisciliano y otros de sus seguidores. Realmente no tenía nada de lo que acusarlo, porque aunque estuvieran en contra de la esclavitud, no iban por ahí liberando esclavos ni nada. Así que jugó el comodín de la brujería, que se usará posteriormente en la historia, les acusó de brujo y así fue como les ejecutaron.
Bueno, al final perdieron la cabeza.
Efectivamente. Bueno, siguiendo. Bueno, aquí podemos comprobar el zodiaco, representaciones antiguas del zodiaco.
La morra del pelo azul no es de ahora, siempre ha existido.
Sí, sí, trae cola eso, trae cola. La siguiente herejía que voy a tratar, y que quizás es la que a nivel político ha tenido más repercusiones, es el catarismo. Que se desarrolló desde el principio del siglo XI en el Languedoc, que podemos ver situado en el mapa, el sur de Francia y parte de la actual España. Y bueno, esta corriente creía que la existencia terrenal era sufrimiento continuo y por tanto estaba en contra de la reproducción, del matrimonio, de la sexualidad en general. Eran bastante aburridos, la verdad. Y también condenan la violencia, aunque, como veremos, eso no les impidió pues emprender la lucha armada para defenderse. Por este motivo también practicaban el vegetarianismo, y aunque es cierto que consumían pescado en ocasiones, eran medio vegetarianos realmente. Y bueno, para explicar la importancia política voy a introducir algunos de los principales actores que participaron en este contexto. El primero es el condado de Tolosa, cuyas posesiones podemos ver en el mapa, cuyo conde Raimundo VI protegió a los cátaros de sus dominios, que no eran pocos, porque vio en este movimiento una especie de contrapeso al poder de la Iglesia y sobre todo del rey de Francia, de quien era vasallo y que está desarrollando una política expansionista. Así que para proteger su independencia, pues protegió a los cátaros. Las fuentes no aclaran si este conde Raimundo VI y otra parte de la aristocracia siguió los preceptos del catarismo o simplemente pues se apoyaron para alcanzar sus ambiciones políticas. Pero dado lo estricto de este movimiento, pues dudo mucho que realmente se abstuvieran de mantener relaciones sexuales o de participar en la guerra. El siguiente actor es el Papa Inocencio III, que tenemos que entender que vivimos en un momento, a principios del siglo XIII, en el que la Iglesia estaba expandiendo su poder, tanto doctrinal como terrenal, así que el Papa mandó legados pontificios al Languedoc para pues tratar de devolver a estos herejes al redil de la Iglesia. Y en principio pues empleó métodos diplomáticos. No obstante, en 1209 su legado fue asesinado en circunstancias que no se han esclarecido. Se acusó al conde de Tolosa, pero realmente no está demostrado que fuera él. Y lo que es más importante, declaró una cruzada y prometió que las tierras y propiedades de los nobles excomulgados irían para los participantes de la cruzada. Como podéis suponer, toda la nobleza francesa empezó a frotarse las manos y decir, pues vamos a participar y a ver si nos llevamos un pico de esto. Y bueno, en ese mismo año, 1209, comienza la cruzada y en la ciudad de Béziers se produjo una gran matanza que será característica de esta cruzada. Por su brutalidad, incluso para los estándares medievales, será extremadamente cruel. Y según la leyenda, esto no está claro, el nuevo legado papal, cuando le dijeron, oye, ¿cómo distinguimos a los buenos cristianos de los herejes? Pues no se comió mucho la cabeza y dijo, matarlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. O sea que murieron muchas personas pues por ese mismo motivo. El tercer actor, ya hemos comentado el condado de Tolosa y el papado, fue el reino de Aragón. Que bueno, tenía algunas posesiones en el Languedoc y su soberano, Pedro II, de hecho era un católico devoto y mientras se desarrollaba la cruzada, pues participó él en otra cruzada, en la victoria cristiana de las Navas de Tolosa, que todos hemos estudiado, lo que le valió el apodo de El Católico. No obstante, decidió intervenir más allá de los Pirineos, pues por el mismo motivo que el conde de Tolosa, preocupado por la agresividad política francesa, decidió, pues eso, intervenir, aunque murió en la batalla de Muret en 1213. Y bueno, la cruzada continuó y finalmente llegamos al último actor, que es el rey Luis VIII de Francia, que en 1226 pues decidió intervenir finalmente y anexionarse directamente en Languedoc a la corona. En cuanto al catarismo en sí, pues en 1240 se produce un nuevo alzamiento que será pues siendo reprimido hasta la toma del castillo de Montsegur, que recibía este nombre porque había resistido todos los asedios hasta el momento. Montsegur significa monte seguro, parece que los cátaros lo gafaron un poco porque finalmente el castillo cayó. Y el fin de esta herejía, vuelve un momento por favor, gracias, queda simbolizado en una gigantesca pira común donde ardieron 200 de sus miembros. Una vez más, inmensa brutalidad en su represión. Y bueno, pues eso, como podemos ver, lo que empezó como una simple disputa religiosa acabó involucrando a tres de los actores políticos más poderosos de su momento y podemos ver eso, que la religión y la política pues siempre van de la mano. Vale, y por último, otra gran herejía que probablemente fue la que estuvo más cerca de romper con el papado fue el husismo, que se desarrolló en Bohemia, actual República Checa, a principios del siglo XV. Para entrar un poco en contexto, hay que tener en cuenta que el siglo XIV se conoce como la crisis de la Baja Edad Media, ya que una serie de factores como las malas cosechas o la peste negra pues empeoraron sustancialmente las condiciones de vida de los campesinos, y además la Iglesia sufría un enorme descrédito, sobre todo a partir de 1378, cuando se produce el conocido como Cisma de Aviñón, en el que surge un papa alternativo al de Roma, que se enfrentará entre sí, y posteriormente incluso habrá otro papa. O sea, era un cachondeo la Iglesia de este siglo. Y la... Bueno, pues... En este contexto surge un sacerdote bohemio que se llama Jan Hus, de ahí el nombre de husismo, que criticó esta situación de, pues, de que hubiera tres papas alternativos, además de las indulgencias, que eran documentos que a cambio del pago pues de una buena cantidad de dinero suponían una reducción de la penitencia en el purgatorio a los fieles. Y bueno, las indulgencias eran criticadas posteriormente por Lutero, que de hecho en 1520 pronunció la frase «Todos somos husitas sin saberlo». O sea que esta herejía, aunque no triunfó, fue de gran influencia en una que sí acabó triunfando, como fue el luteranismo. Bueno, pues Hus llegó a considerar al emperador Segismundo, que era aliado del Papa, ahí lo podemos comprobar en una caricatura, y el Papa lo llegó a comparar con el anticristo, así que se pasó tanto que en 1414 le convocaron al Concilio de Constanza, donde se está negociando el fin de este cisma, y pese a que contaba con un salvoconducto del emperador, es decir, le prometieron que nada le pasaría, pues finalmente Hus fue juzgado y declarado como hereje y le ejecutaron en la hoguera en el año siguiente, en 1415. y pese a que el emperador le había prometido pues que no le pasaría nada, no protestó, ya que deseaba suceder a su hermano como rey de Bohemia y por lo tanto le convenía no ensuciar su reputación defendiendo un hereje. Bueno, pues como podéis imaginar, a los husitas, que eran muchos, no les sentó nada bien esta situación, y el descontento estalló finalmente en 1419, cuando se produjo la primera defenestación de Praga. Por lo que se ve, los praguenses se anticiparon al Balkonin por casi 5 siglos, porque si tenemos en cuenta que hasta el siglo XVII hubo otras 2 defenestraciones en esta ciudad. En esta, pues un grupo de husitas entró violentamente en el ayuntamiento de la ciudad y arrojó a varios de los funcionarios por la ventana. Como podéis imaginar, no sobrevivieron. Lo cual pues supuso la convocatoria de una cruzada contra los husitas, y que a su vez se negaron a reconocer a Segismundo como nuevo rey, así que la guerra pues está servida. Los husitas revolucionaron el arte de la guerra, pues fueron de las primeras tropas en emplear armas de fuego en una escala bastante grande, y además combatían en esas especies de carros cubiertos contra las que los ejércitos de la nobleza, que eran de caballería, no tenían nada que hacer. Pasando ahora a los aspectos más sociales, pues esta herejía se dividió en 2 facciones principales: los utraquistas, que eran más moderados, y los radicales, que eran los taboritas, llamados así por el monte Tabor, que es donde se establecieron. Entre los utraquistas, pues podemos mencionar por ejemplo a los adamitas, que proponían un regreso a los tiempos primitivos del Edén y por tanto eran partidarios de mostrarse desnudos en público, así como de la abolición del matrimonio. Creo que vamos a hacer una demostración del adamismo, pero al final no ha salido adelante, ¿no?
No nos han dejado, no nos han dejado.
No lo ha permitido.
Bueno, no. Otra vez será.
La gente lo estaba pidiendo.
Lo estaban pidiendo. Yo creo que han venido todos para ver eso, pero lo siento mucho.
Bueno, vamos con camisetas negras, que no camisas negras.
Efectivamente. Y bueno, realmente nos interesa los taboritas, que como he dicho eran más radicales, porque realmente sus propuestas sociales para la época eran una locura. Para empezar, promulgaban el fin del pago de impuestos y de otras cargas feudales, así como la desaparición de la propiedad privada y de toda autoridad política. Es decir, una especie de protoanarquismo. Si bien es cierto que un líder militar, conocido como Jan el Tuerto, pues estableció un gobierno autoritario para mantener unido al movimiento, porque si cada uno iba por libre, no iban a resistir a los cruzados. Y también defendía la existencia de una sociedad sin clase, donde todas las personas fueran iguales, independientemente de su origen. Lo que explica que los taboritas, pues sus filas se vieran nutridos por amplios sectores de la población, como campesinos sin tierra o trabajadores urbanos. Los husitas resistirán 5 cruzadas contra la nobleza bohemia, hasta que finalmente los moderados se alíen contra los radicales a cambio del reconocimiento por parte de la iglesia de algunos de sus planteamientos. Y bueno, si mi exposición no os ha matado de aburrimiento, os recomiendo un libro que se llama La Revolución Husita, de Joseph Mazzek, que es realmente interesante y explica este fenómeno mucho mejor de lo que yo lo he hecho. Así que bueno, en resumen, como hemos visto, son muchas situaciones en la historia en las que la religión ha sido empleada como instrumento político, y como explicará a continuación nuestro compañero Bruno, su capacidad de influencia a día de hoy todavía sigue vigente. Muchas gracias.
Bueno, es de mi agrado informarles que soy el último, así que esto ya se va a acabar. Y nada, sorbito antes de nada.
Eso es, que en la radio los silencios siempre van bien.
Ah, es verdad. No se le escapa a nadie que lo que nos une hoy aquí es el tema de las religiones y las herejías. Y parece inevitable, con esta temática, y más tratándose de primerísimo orden de un programa de historia, pues que se nos vengan a la cabeza tiempos pasados y pues tal y como han hablado Alfonso y Pablo. Pero yo, sin embargo, pues voy a traer una temática del presente, del siglo XXI, y pretendo hacerles ver que la religión sigue estando muy presente en nuestra sociedad y tiene un poder pues fortísimo de influencia y en general en todo lo que está relacionado con nuestro día a día. Si les hablo de George Bush, hijo, pues a muchos de ustedes se les vendrá a la cabeza el 11S, la guerra contra el terror, y es normal. Pero mi intención en el día de hoy es que sean capaces de entender que el hecho más relevante de sus 8 años de mandato no pasa ni por las Azores, ni por Irak, ni por Afganistán. Corría el año 2005 y en el centro geográfico del siempre curioso país de los Estados Unidos, en el estado de Kansas, el Consejo de Educación pues aprobó la decisión de permitir la enseñanza en las escuelas primarias, escuelas públicas, de la teoría del diseño inteligente como alternativa a la teoría de la evolución. El diseño inteligente plantea argumentos pseudocientíficos sobre los orígenes de la vida y entiende que muchas características de los seres vivos pues se entienden mejor si se explican por una causa inteligente en lugar de por la relación causal que más o menos explica la teoría de la evolución. El diseño inteligente entiende que una mente creadora, una especie de Dios, más o menos es quien ha colocado todo ahí, y así se entiende todo más sencillo. Probablemente los del diseño inteligente pues crean que vosotros estáis hoy aquí porque un diseñador ha decidido que estéis aquí, no porque seáis estudiantes de la UPO o nos conozcáis ni nada. Probablemente crean que ese diseñador también es ario. Y
100%,
Y seguramente también sepa que lo hemos coaccionado.
Sí, también, a ese también. Bueno, en este momento, en 2005, como decía antes, es cuando aparece el protagonista de nuestra historia, Bobby Henderson, quien, bueno, nació en 1980 en Oregón, completó su licenciatura en física en ese mismo estado en el 2003 y su vida cambió radicalmente en 2005 cuando publicó una carta abierta quejándose del hecho de que si hubiese aprobado esa decisión de que el diseño inteligente fuese enseñado en las escuelas como alternativa a la teoría de la evolución, y además aprovechó para criticar la doctrina teocéntrica que se ofrecía sobre el origen del universo en muchas escuelas de su país y, por supuesto, sumó su deseo de que se ofreciese en muchas escuelas de su país o en todas su fe, porque ¿acaso no merece la misma atención la deidad sobrenatural conformada por una voladora de espaguetis con albóndigas? A ver, un momento. Vamos a aparcar el relato histórico y vamos a tratar de razonar. Pensad en algo perfecto, ¿vale? Lo más perfecto posible. En tanto que es perfecto, ha de existir, porque de lo contrario tendría una imperfección, que sería la de no existir. Y si le falta algo, es imperfecto, porque le está faltando algo. Entonces, si le falta un apéndice tallarinesco, le estaría faltando algo. Es por esto que nuestro ser perfecto tiene un apéndice tallarinesco y en tanto que es perfecto, es todopoderoso. Seguro que esto os ha sonado familiar a algunos, sobre todo a los que nos estén viendo desde los institutos, que porque esto es una argumentación que ya pues vio la luz hace unos 1000 años. El teólogo y filósofo San Anselmo de Canterbury expuso el conocido como argumento ontológico, que plantea la imposibilidad de que el ser más perfecto en la mente no fuese también el ser más perfecto en la realidad. Si Dios es el ser más perfecto en la realidad, entonces, o sea, si Dios no fuese el ser más perfecto en la realidad, otro ser sería aún más perfecto, y eso es pues, imposible. Me siento un poco, la verdad, como un profesor de filosofía de bachillerato, una sensación bastante rara. Ganas de votar a Podemos. pero bueno, no es el último argumento que me gustaría aportar acerca de la evidente existencia del monstruo de espagueti volador, ¿vale? Partamos de la premisa de que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Esto nos llevaría a la necesidad prácticamente imperativa de que una deidad sobrenatural crease el universo sin necesidad de que hubiese una causa previa, porque si no, pues entraríamos en el problema que tuvo Aristóteles con el motor inmóvil y todo eso. Habría una relación causal infinita y no llegaríamos a ningún lado. Llegamos a la conclusión de que Dios existe, en tanto que de lo contrario el universo nunca hubiese sido creado. Hay que tener en cuenta que los dioses siempre han creado a los seres humanos a su especie favorita, a su imagen y semejanza. Asimismo lo dice la Biblia. ¿Y cuál es el órgano más importante de los humanos? El cerebro, evidentemente. ¿Y a qué se parece un cerebro humano? Efectivamente, a una fuente de espaguetis. Seguimos. En este punto me gustaría aclarar que mi objetivo en el día de hoy no es el del proselitismo, ¿vale? No espero que nadie salga de aquí convertido al pastafarismo, que se cree una organización pastafari en la UPO, ni nada, ¿vale? Más que nada porque estaría yendo en contra del primero de los 8 mandamientos que conforman la tan bella religión del pastafarismo. Por cierto, pastafarismo, en cuanto a su origen etimológico, viene de pasta y de rastafarismo. En pasta de los macarrones y rastafarismo de los porros. Os hablaba de los mandamientos o condimentos, porque así pasaron a llamarse. Pasaron a llamarse condimentos luego de que el pirata, el capitán Mosey, que era por supuesto pirata, presentase a su tripulación los 8 comandamientos, así se los reveló el monstruo de espagueti volador, cuando le entregó las tablas con los 8 comandamientos, o sea, con los 10 comandamientos, pero este, al llevarlos a su barco, que por cierto se llamaba Lasaña, pues se le cayeron 2 de estos comandamientos, y cuando se los presentó a su tripulación, les dijo, os traigo los 8 comandamientos, y no entendían esa palabra, y entendieron condimentos, y ahí, pues por eso se les conoce ahora, a día de hoy, como los 8 condimentos. Y sé que muchos os estáis preguntando por qué estoy hablando de piratas. Pero la respuesta se encuentra, evidentemente, en la historia. Y es que así lo narra el libro sagrado del pastafarismo, el Evangelio del monstruo del espagueti volador, que dice que el pueblo elegido por el monstruo del espagueti volador para rebelarse hace unos 2.500 años fue el pueblo de los piratas. Y estos son nuestros antepasados. Porque si bien es cierto que compartimos el 95% de nuestro ADN con los chimpancés, yo estoy seguro de que al menos el 99,9% de nuestro dinero lo compartimos con los piratas. Por lo tanto, es bastante más lógico que nuestro antepasado común sean los piratas. El caso. Seguro que alguna vez habéis oído hablar de, por parte de grupos religiosos alarmistas, de que el mundo se va a acabar, de que hay un montón de catástrofes desde el siglo XIX, más o menos, porque hay una evidente disminución de los valores religiosos en la sociedad a nivel mundial. Por supuesto, man. Putin invadió Ucrania porque ya no rezas antes de dormir y claro, tiene que haber catástrofes. Sí que es verdad que, o sea, esta correlación no implica causa. Hay que echar un vistazo a la siguiente gráfica, que creo que Antonio me va a ayudar a...
Espera, que esto me hace mucha ilusión.
Vale. Sencillo. En el eje de las X, número de piratas, aproximado, evidentemente, no hay fuentes oficiales de esto. En el eje de las Y, temperatura global media en grados Celsius, ¿vale? ¿Qué vemos? Si echamos un vistazo rápido, que el número de piratas aproximado desde el año 1820 hasta la actualidad, o sea, ha ido cayendo radicalmente. Hemos pasado de 35.000 a 17. ¿Qué ha pasado con la temperatura global media? Casi 2 grados ha aumentado. Fuente de la gráfica. La de la Plaza de España, la verdad. Pero bueno.
¿Se vale comprar vocal?
Yo tengo una pregunta. ¿Los 17 piratas actualmente dónde están?
En un país que está... En un sitio que donde te gusta mucho. Bueno, seguimos. Voy a seguir arrojando un poco de luz en este mar de oscuridad. Por vía del empirismo, efectivamente, evidentemente. Por algo estamos en un programa de historia. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí vemos. Este es el registro, el cómputo total de víctimas del pastafarismo. Hablamos, sin miedo a equivocarnos, de la religión pues más pacífica y tolerante de la historia de la humanidad. Pero, a pesar de esto que os acabo de mostrar, el pastafarismo sigue estando absolutamente denostado y goza de mala fama de acuerdo a multitud de legislaciones. Ahí lo vemos. Tal y como han expuesto Pablo y Alfonso, pues la religión trasciende a otras esferas de la sociedad. Es el caso de la política o el derecho. En este territorio en el que nos encontramos, generalmente conocido como Estado Español o Reino de España, la Audiencia Nacional negó en 2020 la inscripción del pastafarismo en el registro de entidades religiosas. Anteriormente, en 2016, el Ministerio de Justicia había descartado su inclusión en dicho listado. La argumentación, tan desafortunada decisión, la argumentación para esa decisión tan desafortunada pues fue considerar que los orígenes del pastafarismo no se relacionan con una finalidad religiosa. Y es cierto, o sea, os lo he expuesto y es verdad. Pero bien, también es cierto que en un primer momento el objetivo era protestar contra esa decisión tomada en el estado de Kansas a favor del diseño inteligente. También es cierto que la comunidad de fieles no hace sino crecer y cada vez son más quienes se dejan ser tocados por el apéndice de pasta. ¿Pero qué implicaciones tiene esta falta de reconocimiento hacia el pastafarismo? Consecuencias sustancialmente graves, para todos sus fieles, que ven como, por ejemplo, no pueden posar en sus fotografías de documentación oficial con el símbolo por antonomasia del pastafarismo, que no es otro que... Efectivamente, un colador de pasta en la cabeza. ¿Vale? Simplemente espero que esto se pueda solucionar lo antes posible y seamos...
Estamos revolucionando el academicismo.
Y además no hay dos colores
iguales. Cabe decir que el de Alfonso es un poco como... es de judío. En plan, es
que no tenían de mi talla, pero bueno.
Y pina la gente que esté en la radio, pero acabamos de ponernos coladores en la cabeza todos. Claro. Bueno, Alfonso no sé lo que se ha puesto, pero también.
Es que no hay dos coladores iguales, es increíble. Ay.
Quien quiera luego en la puerta vamos a estar vendiendo coladores.
Y como decía, simplemente pues nada, espero que esto se pueda solucionar lo antes posible y seamos entre todos capaces de configurar una sociedad de hombres y mujeres más libres. Y bueno, tan real como paródica es la religión de la que les acabo de hablar. La religión es un hecho social total y de una forma u otra las religiones siempre nos acompañarán, ya sea como muestra de expresión de espiritualidad o, como es en este caso, como lucha y relación social. Pero lo cierto es que las religiones tienen un poder aglutinador encomiable con el que muy pocas cosas a lo largo de la historia han podido, pueden o podrán competir. Si acaso, el furbo.
¡Furbo!
Y muchas gracias por vuestra atención. Ahora a Cayola va a dirigir el turno de preguntas. Que Marcos, si puedes pasar la diapositiva, espero que participéis en las preguntas.
Vale, se pueden seguir mandando. Se me oye, ¿no? Sí. Vale. Se pueden seguir mandando preguntas por Twitter o ponte a creer como hashtag. Que ya ha llegado alguna. ¿De quién será? Ya ha llegado alguna. Y también entre los aquí presentes y congregados, si levantáis la mano, vamos a hacerlo distendido. El que ha levantado la mano, si puede ser, que no repita la misma pregunta que ha mandado por Twitter, ¿vale? Por favor.
El micrófono no va muy bien.
¡Oh! Vale. Ahora. Es que esto es como las vacas, hay que pegarle un... Está controlado. Venga, pregunta. Aquí un señor sin apéndice. Hay que acercarle. Vale. Por discapacidad, diga.
Bueno, primero, antes de empezar, aunque me haya caído al principio una que ni a Chris Rock, os quería felicitar por el programa. Y mi pregunta era dirigida para Bruno. Sí. Ya que en una semana queda ya muy poco para la Semana Santa, la gran fiesta católica, ya que hablamos de religión de España, pero sobre todo Andalucía, con la que usted no tiene ningún vínculo, quería preguntarle, sabiendo estos datos, ¿qué piensa usted del futuro del pastafarismo y si cree que, teniendo esto en cuenta, va a tener éxito y van a subir el número de adeptos? Muchas gracias.
Sí. No, bastante buena pregunta. Y, o sea, tal y como he expuesto antes, de verdad que está prohibido dentro del pastafarismo el proselitismo. Y hay que entender que la creencia en el monstruo espagueti volador debe llevarse por dentro. Y no hay una sola, o sea, no hay una sola concepción de cómo creer en el monstruo espagueti volador. Puedes creer desde un punto de vista paródico, como reacción social, puedes creer de verdad, nadie te lo va a impedir. Así que supongo que el número de adeptos crecerá, porque es una religión cómoda, que sirve, por otra parte, para posicionarte, pues no sé, en contra de otras religiones que sí que pretenden influir en otras esferas de la sociedad. Y a nivel local, a nivel de la UPO, no creo, sinceramente, que se forme ningún tipo de grupo pastafari, más que nada porque hay otros medios, o sea, la mayoría de medios ya están copados por otras entidades.
Tira el micrófono. Vale, más preguntas. ¿No? ¿Nadie? Mira aquí. Un amable desconocido, del cual no tengo ni idea de quién es, aunque viva en mi casa. Vale.
Hola, buenas. Lo primero de todo, muy buen programa. Ha estado muy bien. A mí, por ejemplo, personalmente me ha encantado. Y tengo una pregunta que no viene relacionada con el programa de hoy, pero me gustaría ver si ustedes me lo podrían responder como grupo consensuado. La pregunta es la siguiente. Actualmente la sociedad se ha hecho grandes preguntas sobre esto y todavía no hay una definición clara, pero ¿dónde se encontraría el clítoris?
Vale. ¿Alguno de los aquí presentes tiene una respuesta?
No, hay una serie de estudios, pero no... Yo no lo sé. Tú has estudiado sobre el tema, ¿no?
Sí, vale. Después de muchos meses de investigación, de búsqueda en profunda selva, hemos llegado a la conclusión de que el clítoris se encuentra en...
Marcos, pasa.
Las Islas Filipinas. Más concretamente, al norte de la isla Filipina. Y es un monte muy bonito. Ahí lo tenéis. Y si queréis visitarlo, nada, me pasáis el contacto. Yo saco los billetes, los pasajes. ¿Vale? Vale.
¿Alguna pregunta más?
Muchas gracias.
Pues sin miedo, sin miedo. Si aquí nos conocemos todos, sé dónde vivís.
Sí, sí. Mi pregunta no es tan graciosa como la otra, pero es para Bruno. Supongo que habrás partido, como todos nosotros hemos partido, la mayoría, de una familia, aunque no sea practicante, pero cristiana por la sociedad y por el país en el que hemos nacido. ¿Cómo te convertiste al pastafarismo?
Bueno, pues mi acercamiento fue bastante sencillo. Tras una profunda etapa de un término que se está polarizando últimamente, que es el apateísmo, que es básicamente el rechazo a la creencia en Dios, no el rechazo a Dios, sino simplemente considerar que, dado que no se puede estar seguro de si Dios existe o no, mostrar una profunda apatía hacia esa idea. Entonces ahí es donde entré en contacto con el pastafarismo, que simplemente pues nada, me hizo entender que una buena forma de creerte moralmente superior al resto es decir que crees en una masa de espaguetis voladora con albóndigas y que si alguien está en contra pues que lo diga, pero no pueden meterse con mi religión. Ya está.
¿Te has dado cuenta que responde las preguntas como Lopetegui?
Sí, pero no me desmayo.
Vale. Más preguntas, cosas. Aquí.
Hola, buenas. Enhorabuena por el programa. Soy seguidora de vuestro programa desde Radio La Vide. Siempre me lo paso muy bien escuchando y tengo una pregunta muy concreta porque yo vine hoy a ver a todo el equipo y echo de menos a Machuca, que quería saber por qué no ha participado de este programa. Gracias.
A Machuca lo hemos sancionado durante el programa. Machuca está sancionado a tres programas por insultos y...
Vejaciones.
Y vejaciones contra la historia y contra...
Colectivo.
Contra cualquier colectivo.
¿Qué colectivo?
Porque es verdad que nosotros nos respaldamos en los nazis para hablar de judíos y de arios, pero Machuca no. Entonces...
Machuca, las fuentes bibliográficas, digamos que son un poco otra cosa para él.
Las fuentes biográficas son las fuentes de la Alameda, básicamente.
No, pero o sea, nosotros no teníamos realmente ningún problema y desde la UPO tampoco hubo problemas. El problema fue cuando las continuas llamadas de la Corte Internacional de la Haya pues impidieron que estuviese hoy aquí con nosotros. De todas formas, gracias Machuca porque bueno, pues sin ti este programa sería imposible y tus secciones entrevistando a la gente por la UPO han sido todo un éxito.
¿Puedo, ya que tenemos tiempo, ¿puedo imitar a Machuca entrevistando a gente?
Adelante.
Pero espérate, porque para la radio no se hace visual.
La cosa es que se escuche. Se va a escuchar igual que lo hace. Vale. Bueno. ¿Usted qué opina del nazismo?
Voy a describir lo que está haciendo Cayuela, ¿vale? Para lo de la radio.
Muchas
Cayuela
gracias por la respuesta.
Cayuela sí, está apartando ahora... el micro. Cuando pregunta, vale. Aparta el micro.
Vale. Una desconocida, ¿cómo te llamas?
Marina.
Vale, Marina. ¿Qué opinas de la vida en general?
Así es, aparta el micro y aunque hable, pues nada.
Y el truco es mirada perdida, o sea, no presta la atención. Que la persona siga hablando sola y él... Es muy sencillo. Mira, aquí un amable caballero, ¿alguna pregunta?
Nada, simplemente de hablar.
Venga, entonces lo dejo hablando y yo me voy. ¿Vale? Y ahora,
Hay preguntas en Twitter. Me ha dicho la misma gente que la ha mandado, ¿sabes?
¿Qué preguntas hay?
A ver,
Machuca. ¿Machuca tiene preguntas? A ver, ¿qué dice Machuca?
Desde la cárcel.
A ver, la pregunta. Me pregunta que cuál es el artículo 4.1 que explica el tercer condimento.
Ese artículo es bueno. El otro día estuvimos hablando y tal.
El otro día estuvimos hablando, pero no había cámaras grabando. Simplemente nada, Machuca, que si lo quieres consultar, te paso todos los libros relacionados con el pastafarismo. Ahora, si de memoria no te lo puedo decir, pero bueno, tengo tu correo y tu contacto, ya te lo envío.
Machuca, que los problemas con las resoluciones sobre el conflicto en Rusia es porque están tratando primero lo de Machuca.
Sí. De hecho, los casos de envenenamiento que había ahora de embajadores ucranianos se sospecha de Machuca.
No les dijo que fuese al baño. Hay más preguntas. Es que está Marcos con dos ordenadores a la vez. Lo que pasa es que eso pues no se oye.
La siguiente.
Y está liándola muy fuerte.
Perdón, la siguiente pregunta nos llega a través de Twitter. Certified Southboy pregunta, ¿qué opinaban los nazis de Baltasar?
Pues es curioso. No sé si Baltasar es musulmán, porque los nazis... hay un batallón nazi en los Balcanes que cogen a musulmanes, porque al fin y al cabo los musulmanes son enemigos de los judíos y entonces pues están aceptados por los nazis. Entonces, si Baltasar es judío, es musulmán,
uy,
está aceptado. Si es judío, no. Si es cristiano, depende, habría que ver si es luterano, si es católico, si cree que Jesús es ario. Habría que verlo.
¿Alguna pregunta más entre el público? Vale, sé que lo estáis deseando.
¿Ese que pone Crypto Heroes?
No voy a tener ningún tipo de contacto con la comunidad cripto, ni con cualquier cosa relacionada con los NFTs.
¿Que también es una religión?
Claro, me siento capaz de banear esa pregunta.
Vale. ¿Nada más? ¿Ninguna pregunta?
¿Hay más preguntas? ¿Alguien del público
que haya surgido?
¿Nada? Vale. Viendo que la gente ya se ha cansado de nosotros...
¿Cuánto tiempo queda?
Tiempo que queramos, básicamente.
¿Pero cuánto tiempo queda?
¿Real?
¿Real?
¿Real o nominal?
No, ¿cuánto tiempo queda?
Vale, real.
33 minutos.
Queda media hora.
¿Queda media hora?
No, media hora de margen, vale, para hacer lo que queramos.
Vamos a improvisar. Antes de que acabes tú.
Sí.
Antes de que acabes tú, que vas a soltar aquí un parrafada, tal.
Sí, sí.
Alabando a la otra y estas sí. cosas. Antes de que sí. tú acabes.
Va, a la otra y a la otra.
Media hora queda. Propongo que de entre el público salga un jueves en los Balcanes.
Vale. Vale, es buena.
¿Vale? Jueves
los Balcanes.
Jueves los Balcanes.
Cualquiera.
Gracias por demostrar que nadie ha visto nuestro programa.
Cualquiera. cualquiera de los aquí presentes lee una noticia en voz alta.
No hace falta tampoco esa noticia. Un tema aleatorio.
Un tema aleatorio.
A ser posible, vinculado con la religión.
Podemos y la historia.
Y la historia.
No.
O
¿quién sale la hermandad de la borriquita, sabéis?
Porque recuerdo, ¿vale?, que estamos en la tercera semana de la historia en la Universidad Pablo de Olavide.
Sí, estamos en la tercera semana de la historia de la Universidad Pablo de Olavide, si la OTRI lo permite. Venga, ¿quién propone tema? Los niños. Vale, los niños no un tema, son dos palabras. Hemos dicho un tema relacionado con la historia y algo de religión. Que sí, que te hace mucha gracia los chistes con curas, que sí, pero que no vamos a hacer... Que no, que no, eso no tiene lugar aquí. ¿Algún tema? Si no, lo sacamos de internet, que está Marco muy callado.
Mejor que esté callado. Venga, algún tema, no sé.
Marcos, de un tema. No, otra vez. Curas, comunismo. Es que os gusta siempre lo mismo, ¿eh? Vamos a innovar un poco.
No, pero si alguno tiene alguna religión que le hace gracia, le parece curiosa.
A ver, si una
religión... en los Balcanes es una temática, para el que no haya visto nunca nuestro programa, en la que alguien trae un tema y podemos hablar de él sin ningún miedo a decir cualquier burrada y sin ningún miedo a inventárnoslo todo, porque da igual.
Porque no tenemos ningún tipo de conocimiento, básicamente.
Al contrario que el resto del programa, donde tenemos un rigor científico encomiable.
A ver, aquí yo estoy viendo entre el público una sección de infiltrados de otra universidad. Podemos tirar caña por ahí.
Ahí hay uno de FICO, que no sé qué coño hace aquí, pero bueno.
Sí, son de la Unión Soviética, de la US.
Yo cuento podemos... cuatro personas de la US.
Vamos a meterle...
Ah, y hay otra allí de la US también.
Vamos a meterle el micrófono.
Vamos, a ver, propone el tema. María tiene... habla.
La sexualidad en la religión.
¿Sexualidad, vale, o homosexualidad?
Está uno dentro de la otra.
Cuidado, ¿eh?
Ojo, porque...
Cuidado, ¿eh?
¿Estudiaste eso de los bizantinos?
Podemos hablar de la adelfopoyesis.
Eso, de
la
adelfopoyesis no es mala.
Creo que es el momento de hablar de la adelfopoyesis.
Una práctica que fue bastante común, no en la península ibérica, sí creo que en Europa del Este.
Imperio bizantino se daba fuerte.
En la Edad Media, donde había una especie de casamientos entre hombres. Y eran... A ver, no eran casamientos del todo, pero eran como acuerdos para vivir juntos y los curas los aceptaban. Y eso, en la península ibérica hubo casos. Pero bueno, tampoco hay mucha información al respecto. También
te... Podemos hablar de una cosita, que el otro día vimos las noticias de hombres manteniendo relaciones sexuales entre ellos sin ser homosexuales.
Claro, no.
Y aquí entra perfectamente un tema que llevamos guardando mucho tiempo, que es el tetos.
No es mala, pero no tiene nada que ver con la religión.
Ya, bueno, ya,
y pero... no sé hasta qué punto hay fuentes. En plan, yo lo vi
sí,
en...
Sí, hay fuentes.
Yo lo vi en un foro, en Foro Coche.
Vale. Gran fuente, ante
fuente
todo.
Fuente fiable, la verdad.
Fuente fiable no era mucho, entonces no hablaría yo del tetos. ¿No? Yo hablaría, por ejemplo, de los cátaros.
Vale.
Que los cátaros, como ha estado explicando mi compañero Alfonso, no podían mantener relaciones sexuales. Bueno, no les gustaba, por poder podían, pero que no les gustaba mantener relaciones sexuales, básicamente porque tenían un desapego a todo lo material, este mundo es el infierno, y por tanto, pues, pues nada, que no mantenían el acto sexual.
¿Clave de reproducción, sí?
No.
Ni reproducción.
Porque
ni
traer un niño a este mundo, que es el infierno, está mal. Entonces, a ver, si no había una cruzada, al fin y al cabo el catarismo iba a desaparecer. Pues claro. Si no puedes tener niños.
Claro, el mundo es caca. Y entonces no puedes tener el mundo. Uh-huh. Es condenarlo. ¿Quién le levantó la mano? Ah,
vale.
Yo no le daba el micro a ese, ¿eh?
Este micro... tenemos un micro tartamudo. A ver, pregunta del chico cripto.
Osto, antes de hablar. Estamos en un programa de la radio. Es la OTRI.
Ese desapego por lo material de los cátaros se ha podido ver influenciado por la corriente filosófica del estoicismo.
Yo creo más bien el platonismo, ¿no? En tanto que...
No, si lo que yo te diga, chico cripto, piensa nada más que en el dinero.
Pero yo creo que más bien el platonismo de que hay dos mundos, y este mundo es el mundo material y el otro es el mundo espiritual. Entonces, como que el pecado original se comete el pecado original, entonces... la gente es condenada a vivir este infierno, lo que es vida es el infierno. Entonces los ángeles, los demonios caen, los ángeles caen, y esto que vivimos aquí ahora mismo es el castigo por el pecado original. Entonces, no hay un infierno, el infierno es este. Entonces, traer niños al infierno está feo. Entonces, pues se inmolan, se van matando, les da igual que les quemen, es que les da igual que les quemen.
Sí, de hecho les gusta que les quemen. Como ciertas
tampoco
personas
también. Tampoco lo disfrutan, pero digamos que no les importa. Claro,
¿cómo?
Yo te quemo, tú te quemas.
Quemadura entre colegas.
Lo típico, un sábado por la noche.
Sí.
Vale. El micrófono tartamudo.
Llega un momento que me hace mucha gracia el micrófono.
Mira que lo hemos planeado. Vamos. Todo bien para que no sobre.
Preguntas por aquí, por el fondo, que están muy callados, pero se ríen mucho.
Hay una religión que no sé si conocéis, la conocía Sofía, me la he dicho.
Sí, es verdad.
Así que debería
comunicarla. Sí, es para mí. Que sé que le gustan las religiones que critican a otras religiones más grandes, y hay una que se llama la religión del unicornio rosa invisible.
Espérate, lo estás leyendo en Google, ¿vale? Lo estás leyendo en Google.
Ojo, ¿eh?
Lo estás leyendo en Google.
Desconocía, pero...
Lo hemos comprobado y sí, es verdad, es verídico.
Unicornio rosa invisible versus monstruo del espagueti volador versus Jesús Ario.
Claro. Pero, eso es. Pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué tiene que ser invisible?
Yo qué sé.
En tanto que tiene que ser perfecto, claro. Si es perfecto es invisible. El monstruo del espagueti volador no es invisible. Tu argumento está fallando.
No, falla el suyo.
No falla, porque invisible es mejor que no visible.
Porque es mejor, pero te falta...
Porque no te ven.
Pero te falta el hecho de ser visible.
Pero te sobra la visibilidad.
A ver, es todo...
Espérate.
Un momento, que... Por favor.
Vale, que no se te oye, espérate.
Al ser perfecto, es paradójico porque es rosa e invisible a la vez.
Hostia, es... Ojo, verdad. Claro, es rosa e invisible a la
rosa.
Vez.
Claro,
es que, ¿cómo eres rosa e invisible a la
de
vez?
De hecho, ¿puede que salga una tercera religión del rinoceronte arcoíris volador? Cuidado, porque arcoíris es mejor que rosa.
¿Qué dice? Certified Soft Boy ha dicho que el elefante es ¿qué?
Bueno, desde aquí.
Telépata de guerra.
Seguridad, por favor.
Es telépata.
Desde aquí un llamamiento a la OTRI para en la cuarta semana de la historia podamos hablar del elefante rosa invisible. Era unicornio, perdón, unicornio rosa invisible y contemos incluso con la ayuda inestimable de Sofía y de Joan. Por cierto, el baño, las pintaditas en el baño, en este no, ¿vale? Oh.
De hecho, bueno, ya que estamos aquí, que lo hemos planificado todo perfecto y ahora esta media hora estamos rellenando, que conste que en el primer baño que hay aquí de hombres, a la izquierda, en el primer aseo, en la puerta hay una pegatina comunista. Que la UPO lo revise. Fuera propaganda. Fuera propaganda. Edificio 7.
Edificio 7. Que, por cierto, el siguiente no. El otro tampoco. ¿El otro con cuál es?
No sé. No sé.
Bueno, más cosas. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Habéis dado cuenta que estoy con dos micrófonos a la vez? Soy un genio, ¿eh?
Yo creo que se quieren ir todos bastante a su casa.
¿Vamos cerrando esto?
Yo es que veo seguir. ¿Cuánto queda? vamos a apurar.
Vamos a hacer una cosa. Pablo, habla tú solo.
¿Pero de qué hablo?
De lo que te dé la gana. Lo que encarte.
No sé.
Espera, si quieres me meto ahora mismo al País o a cualquier periódico.
Lee otra cosa. Venga.
Lee algo.
La primera que salga.
Lee cosa. La primera noticia, ¿cuál es?
Voy.
Bueno, mientras hace tiempo, vamos... Mira, hay preguntas.
Ah, vale, ya.
¿Quién me ha preguntado? Hostia, este no, tío.
Un chico en FL.
Bueno, voy a probarlo yo también, ¿vale?
¡Ah!
Yo creo que los institutos han ido ya, ¿no? En plan...
Sí, sí. Yo solo quería hacer una propuesta que es ver a Alfonso otra vez con el colado en la cabeza. Es lo único que quiero pedir.
¿Alfonso?
No va a ser posible. Venga, siguiente.
Lo siento mucho. A ver... Si es propuesta unánime popular, me lo pienso. Pero
tenéis que gritar. Que se lo ponga, que se lo ponga. Eso sí. Pero hacerlo bien. O sea, han sido más palmas que gritos.
Para el que esté interesado, bueno, me lo pongo. Vale, gracias. Es una edición limitada de Gucci, como podéis ver. Me lo regaló Messi. Y
¿cuánto,
bueno.
¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta?
Creo que 5 trillones de bolívares o algo.
Chiclín. Chiclín.
Efectivamente.
Ojo.
¿Tienes preguntas ya o qué?
Ya tiene. Uf.
Desarticulada en la Cañada Real una red que cultivaba 17.500 plantas de marihuana alrededor de la casa del Cabecilla. La policía y la Guardia Civil detienen a 44 miembros del clan del Jabalí y les requisa una veintena de armas de fuego antes de destruir los centros de procesado de la droga.
Bueno, yo con esa gente no voy a hacer chistes.
El clan del Jabalí, ¿eh?
Es buen nombre para...
Un buen clan. Buen
nombre. Jabalí viejo o Jabalí nuevo, que son dos pueblos de Murcia.
Pero que no es mal nombre para un clan de Clash of Clans, ¿eh? El clan del Jabalí. Cuidado. Pero en verdad, ¿en qué sector de la cañada? Porque hay varios sectores.
Sí, efectivamente. ¿Te has visto el vídeo de Lethal Crisis?
Sí, me he visto el vídeo de Bueno, condenamos el tráfico de droga. ¿Qué comentamos de aquí? Es que tampoco hay que comentar mucho.
Vamos a condenar cosas. Condenamos
la guerra de Rusia.
Condenamos la guerra de Ucrania también.
¿Hay una guerra en Rusia?
Sí.
¿Qué más condenamos?
Condenamos el nazismo, lo condenamos.
El nazismo lo condenamos. Condenamos venir a la UPO antes de las 9:30 de la mañana.
¿Puedo hacer hago una reclamación y acabamos el programa?
No, que tiene que
haber.
Y en plan, después haces tú tu parafernalia, pero puedo hacer yo una reclamación
vale,
antes.
Luego hago yo el aburrimiento.
Vale, mensaje al Santa Clara.
Sí, esto es importante, por favor.
El precio del serranito gaucho ha subido 50 céntimos. Stop, huelga de transportista. Ya puedes seguir, Gayola.
Primer aviso. Vale, dicho esto. No sé qué hago con dos micrófonos. Toma, para ti. ¡Apágalo! Vale. Vale, la gente de la radio y del streaming, no sé si seguirán. Si siguen. Gracias. Hasta aquí llega nuestro programa de primerísimo orden dentro de la tercera semana de la historia de la Universidad Pablo de Olavide. Pero como se suele decir, es de bien nacido ser agradecido. Y por ello queremos dar las gracias a todos los que han hecho posible que estemos aquí. A Noelia, que ahora mismo no está porque está con el aparato técnico, por brindarnos esta oportunidad y estar detrás de nosotros para que saliese lo mejor posible. A la OTRI, a la OTRA, al Vicerrectorado de Cultura y Política Social, a Radio La Vida, por supuesto, a la Facultad de Humanidades de la UPO por concedernos este huequito, que parece sencillo, pero pocas personas aceptan de buen grado que jóvenes como nosotros expongan un contenido divulgativo, o lo que sea esto, en una institución como es la universidad. A ustedes, honorable público, por aguantar a tales imberbes académicos. Y por último, no os vayáis, que esto es importante, por favor. Por último, no podemos olvidarnos de Luis Lopera, un compañero sin el cual nada de esto hubiese sido posible. Le hubiese encantado estar aquí, de verdad, pero los azares de la existencia humana no se lo han permitido y nos lo han arrebatado. Allá donde estés, Luis, esto va por ti. Gracias, Luis. No quería despedirme sin hacer antes una reflexión. Hoy hemos estado discursando acerca de las religiones en la historia, pero su importancia va más allá de un comportamiento estanco y remoto del que solo nos llegan ecos por medio de plataformas como esta. Nietzsche, en su obra La Gaia Ciencia, que vaya nombre, afirmaba que Dios ha muerto. Sin embargo, no es cierto. Nietzsche miente. En nuestro día a día se deja sentir la influencia de estas tradiciones religiosas, aunque ya no tengan un carácter dogmático sobre la mayoría de las personas. Dios, o los dioses, siguen entre nosotros, en nuestra cultura y nuestras manifestaciones. Desde el opio hasta el incienso, la religión ha recorrido la historia de la mano del hombre, y con ella la herejía. No hay que irse muy lejos para ver que el peso de la religión, aún en la actualidad, inunda nuestro día a día. En época de cuaresma, como es la actual, es cuando más pescado, especialmente bacalao, se consume en Andalucía, a no ser que haya huelga. Al igual que torrijas o pestiños. En nuestro vocabulario hay expresiones cristianas, como el hecho de ser un Judas o pasar un calvario, como la mujer de Will Smith. Pero también las hay judías, como tirar de la manta o mantenernos en nuestras 13. E incluso musulmanas, como la frase que dice que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Lo mismo ocurre con los días festivos. La mayoría de los días no laborables en todo el mundo coinciden con fechas consideradas como sagradas e incluso ritualistas. Por ello hoy, ante todos ustedes, querido público, proclamo que Dios sigue vivo y le queda cuerda para rato. Cosa que no se puede decir con Nietzsche, porque, dame caballero, Nietzsche ha muerto. Nietzsche sigue muerto. El comunicado de los médicos de Nietzsche confirma que Nietzsche sigue muerto.
Y hay boquerones y choco y boquerones.
Que, por cierto, una noticia que no ha llegado esta mañana. Nietzsche sigue muerto.
Vámonos ya, anda.
Y anda. A la espera de que se confirme, Nietzsche sigue muerto.
Vale, que sí.
Y nosotros no lo hemos matado. Muchas gracias. Esto ha sido de primerísimo orden. Nos han acompañado Pablo García, Alfonso Albero, Bruno Rodrigo y, controlando el sonido, Marca Conchón. Yo soy Antonio Cayuela y os recuerdo que si queréis cualquier cosa, nos podéis encontrar en el Sagrado Templo de Santa Clara. Seguimos en Radio La Vida. Adiós.